Dice que está muy contento de estar aquí esta mañana y hablarnos. Somos una iglesia que queremos vivir las Escrituras, así que si están visitando, bienvenidos. Esta mañana mi hija me recuerda, papi, tenemos que estar en el campamento pronto, así que puedes hacer una prédica corta. Así que yo le digo, bueno, voy a tratar. Así que antes de comenzar, oremos. Padre, muchas gracias por amarnos. Gracias por llamarnos de la oscuridad en que estábamos a tu admirable luz. Tú eres un Dios increíble, no hay otro como tú, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Y Padre, te doy muchas gracias por despertarnos esta mañana, por traernos aquí a cantarte cánticos, a orar a ti y a escuchar tus palabras. Ayúdanos, Dios, a nunca tomarlo por sentado. Ayúdanos, Dios, a nunca sentirnos cómodos y relajados cuando nos acercamos a ti, sino que tomamos este tiempo para enfocarnos en ti y lo que dice tu palabra para nosotros. Muchas gracias, Dios, por todos los que están aquí. Sé que los trajiste aquí. Acompáñanos, bendíceme mientras enseño tu palabra. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que me saques a mí y que hables tú a través de mí. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tengo un anuncio. Hoy es el último servicio de los Littles con nosotros. Quiero que se pongan de pie. Ellos han servido en el Ministerio Universitario por 3 años. Y los amamos mucho. Les deseamos lo mejor. En el reino nunca es a Dios, sino nos vemos pronto. Así que si tienen la oportunidad, por favor, hablen con ellos, anímenles. Vayan conmigo a Josué 7, si pueden. He estado estudiando Éxodo y lo encuentro bien interesante. Cómo nos parecemos tanto al pueblo judío. Y como cuando ellos viajaron por el desierto, nosotros también estamos en una jornada en nuestro tiempo en la tierra, preparándonos para ir a la tierra prometida. Y aquí Josué había traído este pueblo al otro lado del río Jordán. Y conquistaron una gran batalla en Jericó, las trompetas comenzaron a tocar y se cayeron las murallas de Jericó y tomaron la ciudad. Y aquí están, de nuevo, listos para ir a otra ciudad. Y comenzamos aquí en el verso 2 de Josué 7. Dice que Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Betabén, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2,000 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Nos detenemos ahí. Este pasaje, este corto pasaje, resume cómo miramos la vida la mayoría del tiempo. Ellos habían tenido una gran victoria en Jericó y de repente se encuentran con una pequeña derrota aquí en ahí. Déjeme hacer la pregunta, ¿quién aquí, por los últimos 12 meses, han sentido que han tenido derrota en sus vidas? Muchos. Josué se está sintiendo muy mal aquí, acerca de la vida. Y se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra por un día entero. Y dice que los jefes de Israel se unieron a él también y se echaron ceniza en las cabezas y rasgaron sus vestiduras. Y estaban teniendo una fiesta de tristeza. ¿Quién puede estar más deprimido que los demás? Pero estaban destrozados, destruidos. En este tiempo Israel era aproximadamente 2 millones de personas. Yo creo que de 2 millones de personas, lo más seguro, más personas murieron de causas naturales que los 36 que murieron ese día. Si lo piensan, obviamente si ese es tu hermano o tu padre o tu esposo, lo más seguro te sientes bien mal ese día. Pero la realidad es que ellos no oraron, no le pidieron a Dios antes de ir a él. Y ellos se creyeron que acabamos de destruir a Jericó, así que ahí va a ser fácil. Pero no ocurrió así. La realidad es que no oraron. Esta mañana voy a hablar de este pasaje, de vencer nuestro miedo. Pensemos en Josué un momento. Josué nació en Egipto. Vio las 10 plagas. Caminó por tierra seca al cruzar el Mar Rojo. Él estaba en el monte con Moisés cuando se dieron los 10 mandamientos. Vio agua de una roca, vio maná bajar del cielo, vio los codornices que envió Dios, vio las murallas de Jericó derrumbarse. Josué había visto muchos milagros. Y pensaría entonces uno, ¿por qué se echaría ceniza sobre la cabeza y se caería postrado con esta pequeña derrota, deprimido por una pequeña derrota en Ai? Antes de que nos caemos y tenemos que hacer un viaje de emergencia al hospital, nos deprimimos nosotros por cosas menores que esta. ¿Por qué actuó entonces así? ¿Por qué se sentía como que esto es tan terrible? Porque tenía miedo. Es nuevo al liderazgo y no sabe cómo se siente su nuevo jefe. Moisés había muerto y ahora él es el jefe de Israel. Y yo no sé cómo se siente mi jefe, Dios. ¿Cómo se siente el pueblo acerca de mí? Así que tiene un poco de miedo. Porque Dios le había prometido que donde pusiera su pie va a ser tuyo. Nadie va a ser victorioso contra ti y ahora ocurre esta pequeña derrota. Yo he concluido en mi vida y en la vida de la gente sobre quien yo tengo influencia, que el temor, el miedo es uno de los factores que más motivan nuestro comportamiento. Si pensamos en la muerte, mientras más ancianos somos, más funerales vamos. Como quiera tenemos miedo. Pensamos en ser rechazados. La realidad es que yo solo quiero que ustedes que les guste. Me puse esta corbata y espero que a ustedes les guste. Todos somos así. Queremos que la gente piense bien de nosotros. Ustedes están en Facebook poniendo un montón de cosas ahí, queriendo que la gente le dé like, que quiere decir que les gusta. Solo queremos que nos guste la gente. No nos gusta el rechazo. O el dolor. Odiamos el dolor. Tratamos de evitar el dolor, sea físico o emocional. Pero la realidad es que a veces caminamos por otro pasillo en la iglesia para que no tengas que caminar por donde está alguien que te hizo daño en el pasado. Evitamos el dolor o la pobreza. Le tenemos a la pobreza. ¿Quién aquí dice, yo no tengo ya ni que pensar en el dinero, yo tengo todo lo que necesito? ¿Hay alguien aquí? Porque vamos a ir a comer a tu casa esta noche. Le tenemos miedo a la pobreza, al conflicto, le tenemos miedo. Vamos a hacer una pregunta honesta de los casados. ¿Quién aquí ha tenido una pelea con su esposa o esposo las últimas 2 semanas? Odiamos el conflicto, ¿no? Queremos que todo sea alegría, sonrisas, no hay conflicto. Fracasos, tememos los fracasos. Voy a ser un éxito en cualquier nivel en mi vida. Estoy estancado con este trabajo que no tiene significado para mí. Soy un fracaso. Muchos de nosotros pasamos por crisis de mediana edad y nos quedamos ahí por años porque nos sentimos que somos fracasos. O pensamos en nuestros hijos, van a ser fieles mis hijos, van a llegar al otro lado. ¿Con quién se van a casar? Tenemos miedo de todas esas cosas. Adolescentes, voy a mantenerme fiel como discípulo. Los que se les van sus hijos de la casa, ¿cómo vamos a sobrevivir ahora sin ellos? Pensamos en nuestros empleos. ¿Me van a dejar sin empleo? ¿No me van a promover? Vivimos en un temor constante. Tal como Josué. Lo que asusta de todo eso es que si no nos cuidamos, ese mismo sermón se convierte en una profecía que se cumpla en nuestras vidas. En el 1898, un barco de ballenas que salió del puerto de Nantucket en un viaje de 2 años, más tiempo que Gilligan, un viaje de 2 años, y estaban como a 2,000 millas de la costa de Sudamérica. Y déjenme decirle lo que pasó. El 13 de noviembre estaban cazando unas ballenas, pero una de las ballenas trató de destruir el barco. Y se fue y después volvió y siguió chocándose contra el barco con tanta fuerza que el barco no solo se detuvo, sino que lo empezó a empujar hacia atrás. El agua estaba entrando y el barco se empezó a hundir y la tripulación se tuvo que montar en el otro barco que tenían. Esta ballena había atacado el barco y trataron de atacar a la ballena, y la ballena siguió regresando y los destrozó el barco, y se montaron en los barcos salvavidas y pusieron lo más almacenaje que pudieran de comida y eso en los salvavidas, y estaban en un dilema. Estaban cerca de unas islas que se llaman las Islas Marquesas. Podían ir a Islas Hawaianas, pero no hubieran llegado por las tormentas, o podían ir hacia el sur, a Sudamérica, y esperar que pudieran llegar ahí. Pudieran ir a las Marquesas, pero el problema ahí es que habían escuchado de otro barco hace 2 semanas, que habían escuchado de otro barco, que habían caníbales en esas islas. Así que se llenaron de miedo, y el capitán les dijo que tenemos que ir a las Marquesas, pero ellos tenían tanto miedo que decidieron ir a Sudamérica. No había forma que podían llegar porque no tenían suficiente comida ni almacenaje, pero por su temor trataron como quiera. Y mientras pasó el tiempo, los marinos comenzaron a morirse, se quedaron sin comida. Y tristemente, comenzaron a comerse los cuerpos de los marinos muertos. Y 3 meses después los rescató otro barco. Se había muerto la mitad de la tripulación, pero lo irónico es que esta gente se convirtieron en lo que temían. Y yo creo que muchas veces así hacemos nosotros. Nos convertimos lo que más tenemos, lo que más tememos, si permitimos que el miedo dicte nuestro comportamiento. Cuando tenemos miedo, tendemos a tener el peor comportamiento. Respondemos al temor, o cuando nos duele algo, somos como la ballena y queremos atacar. Y eso fue lo que hizo Josué. Volvemos a Josué aquí. Dice, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. ¿Pueden creer? Ha estado en el desierto por 40 años y ahora llegaron a la tierra prometida y ahora dicen, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Pero tiene miedo aquí. ¿Por qué vinimos aquí, Dios? Y después dice, es casi cómico. Dice, los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. Vio esta pequeña derrota y de alguna manera dedujo que por esta derrota se iba a aniquilar el pueblo entero de Israel, iba a haber un genocidio. Y al final dice, como nosotros. Y le zumbó una última flecha a Dios. Y le dijo, entonces, ¿qué será de tu gran prestigio? Yo admiro a Dios por no azotar a Josué en ese momento con rayos y truenos o algo así. Hace unos pocos años, estaba trabajando en Suani. Y escuché las noticias terribles del 9-11 en Nueva York. Y todo el mundo se fue a la casa y la vida desde entonces ha cambiado en términos de la seguridad en Estados Unidos. Yo recuerdo ese día, poco después de eso, mi compañía comenzó a disminuir y desemplearon a muchas personas y yo fui uno de ellos. Y en ese aquel entonces mi esposa estaba encinta con nuestra primera hija y yo no tuve empleo por como 6 meses, y mi esposa estaba encinta. Y se nos estaba acabando los poquitos ahorros que teníamos, y yo tenía miedo. Yo decía, Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Empecé a tratar de arreglar mi resumen, pero nada. Le decía a Dios, Dios, yo he estado trabajando tan duro para ti, ¿por qué no has contestado nada? ¿Por qué no me has dicho nada? Y tenía miedo. La realidad es que Dios no me había prometido que nunca iba a pasar por esa situación, pero yo tenía miedo. No sabía qué hacer con una esposa encinta y cuentas que se estaban acumulando y no tenía ingreso y yo creo que a veces atacamos a Dios, atacamos a otras personas que pensamos que nos deben estar ayudando. Y finalmente, después de atacar, empiezas a sentirte deprimido y te despegas, te alejas de la gente y te metes en un hoyo, te aíslas y eres solo tú. Y empiezas a tener remordimientos. Y empiezas a pensar vez tras vez las cosas que hiciste mal, las cosas que la gente dijo que te hicieron daño, y vives en un estado de amargura. Pero un día tienes que seguir adelante, así que te levantas. Pero estás en un modo de protegerte a ti mismo, entonces no quieres que te ocurra eso de nuevo. Así que comenzamos a construir verjas a nuestro alrededor. Al principio comenzamos con esta verjita blanca, bonita, con flores y petunias y gardenias y todo ese tipo de cosas. Pero un día la gente vino en nuestro patio y se pisoteó las flores y lo dañaron. Y dice, pues tengo que hacer una verja más grande, así que hacemos las verjas más grandes. Y yo temo decir que algunos de nosotros hemos construido torres con armamentos y guardias con ametralladoras arriba y tenemos un letrero de se prohíbe entrada grandísimo afuera. Y tenemos uno afuera y uno por dentro también. Dice, no entren afuera, quédense lejos, no se acerquen mucho a mí. Y por dentro, decimos, la última vez que yo salí fuera de mi palacio, me hicieron daño, así que me quedo seguro dentro de mi casa. Y pensamos que es seguro ahí, pero no es seguro. Ya no tenemos esperanza de hacer algo grande en el reino de Dios. Creemos que somos salvos, pero no estamos seguros. Sería triste si termináramos el cuento ahí de Josué. Pero Dios no permitió que se quedara ahí, gracias a Dios. Y para nosotros sentimos que tal vez tenemos que irnos a nuestras casas y mirar el partido de básquetbol y quién es el fanático de Cleveland y quién es el fanático del Golden State y olvidémonos de lo espiritual. Pero la realidad es que la respuesta a todo esto, cuando nos acostumbramos a ser así, es fe. La respuesta es fe. Porque la fe va más allá de tu habilidad de encontrar o alcanzar o lo que puedes entender. Por fe, que la fe por naturaleza es fuera de la verja. A veces decimos, lo que está dentro de la verja lo podemos controlar, pero no estamos en control de esas cosas. Así que la fe es fuera de la verja. La fe es creer en algo que no puedes ver. Pero no puedes complacer a Dios así. Y la pregunta esta mañana es, ¿estás dispuesto a ir fuera de la verja? ¿Estás dispuesto a ir fuera de la verja? Tienes que ir fuera de la verja. Porque ahí es que vas a encontrar la fe. En mi empleo, como les dije, yo estaba buscando un empleo en aquel entonces y un día me llamaron y me dijeron, hey, ¿todavía estás buscando empleo? Y yo le dije, ¿quién es? Queremos que hagas una entrevista. Y yo dije, ok, sí, estoy buscando, puedo ir a la entrevista. Y se sentaron conmigo y dijeron, yo no sabía ni que existía esta compañía. Y dijeron, ¿tú haces gráfica de computadora? Y yo digo, yo lo único que sé hacer es prender una computadora. Y yo le dije, yo no sé nada de gráfica de computadora. ¿Y sabes qué me dijo? Te vamos a entrenar. ¿Tú me vas a entrenar? Y después me dio un papel con el salario. Y yo dije, wow, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo esto? Porque me di cuenta que no fui yo, que yo no hice nada. Me llamaron de la nada. Me dijeron, ¿por qué no vienes a una entrevista? Y te vamos a entrenar. Y te vamos a pagar este dinero mientras te estamos entrenando. Y yo digo todo eso porque Dios es fiel. Un amigo me dijo, a veces Dios está temprano, pero nunca tarde. Si nos mantenemos seguros dentro de nuestra verja, es difícil que Dios haga milagros en tu vida si tú no te pones en una situación de que necesites un milagro. Siempre nos protegemos nosotros mismos. No voy a dejar a gente en mi vida. Tienes que salir de tu verja. para recibir fe. Yo creo que a veces venimos a la iglesia y nos convertimos en sacerdotes, en nuestro deshacer. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que dar nuestro diezmo, tenemos que servir. Se supone que nos abracemos unos a otros. Pero ya no somos profetas. Nos convertimos en sacerdotes y no profetas. La realidad es que no somos ni buenos sacerdotes, no llegamos a tiempo. No hacemos las cosas que hay que hacer. Por lo menos sea un buen sacerdote. Pero no, quiero que sean profetas. Ustedes son profetas. Ustedes tienen un cuento que contar, que Dios ha hecho algo grande en su vida. Tienen una historia que compartir. Y la gente debe escuchar ese relato. Y mientras escuchamos y le preguntamos a Dios, tenemos que escuchar. Y finalmente tenemos que saltar, tenemos que dar ese brinco. Esa es la parte que no nos gusta. Es poner nuestra fe en práctica. Nos gusta vivir nuestra vida cristiana en lo abstracto. Nos gusta hablar de fe, de los días de antaño. Nos gusta discutir cómo la fe es maravillosa, cómo es poderosa. Nos gusta recordar de todos estos tiempos cosas grandes que Dios hizo en el pasado y hablamos de la fe y los diferentes ángulos, pero muchos de nosotros vivimos como si fuéramos ateos. Vamos a la iglesia, damos nuestro dinero, nos abrazamos, estamos envueltos en estudios bíblicos, pero no dejamos que la gente se acerque demasiado, porque tenemos una verja eléctrica y nos convertimos en gente religiosa. Y quiero retarles hoy que no sean solamente religiosos, no sean religiosos, pero sean verdaderos discípulos de Jesús. En nuestras verjas, hasta le damos verjas, nombres espirituales a nuestras verjas: prudencia, cautela, sabiduría, experiencia. Pero la realidad es, si lo pensamos, es confiar en uno mismo. Es falta de fe. Y la pregunta esta mañana es, ¿estás dispuesto a saltar en tu fe? Yo no puedo decir que ha sido todo bonito desde ese tiempo. Yo he llorado muchas veces. Pero Dios está ahí conmigo. ¿Estás dispuesto a dar ese salto en tu fe? Jesús lo hizo. Él dio ese salto en la cruz. Estoy dispuesto yo a dar ese salto. Yo creo que una de mis escrituras favoritas, pueden ir ahí, en Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11. Hoy estamos hablando de buscar en sus corazones y cómo tumbamos estas verjas que hemos construido. Tenemos que probar a Dios a ver quién es verdaderamente. Segunda de Reyes 2:11. Dice que iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó. Dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. El último punto es que esto es lo que estamos buscando. Quiero retarles, mientras nos vamos a nuestras casas hoy, a decir, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Busquen el Dios de Elías. Si estás visitando con nosotros, les quiero retar a estudiar la Biblia. Dígale a alguien y diga, yo necesito estudiar la Biblia para averiguar quién es y dónde está el Dios de Elías. Yo los amo, ustedes son un grupo increíble. Y Dios está haciendo cosas increíbles aquí en nuestra iglesia. Dios está moviéndose. Yo le digo a la gente todo el tiempo, yo solo estoy aquí para la montaña rosa. Es cuando uno se monta y sube y baja y te da vueltas y a veces te pone al revés y estás colgando. Pero cuando llega el final, es tiempo de salirte. Para nosotros, móntense en la aventura de Dios. Va a ser divertido, va a ser retante, pero al final vas a ver que Dios es el Dios de Elías. Muchas gracias.